Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que interpretes tus libros desde el enfoque de género, pero por sobre todo, que transformes tu mirada y comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas, te invitamos a abrir una nueva página. Hoy leeremos Segundo Idioma de Juana Inés Casas. ¿Se les ocurre algo más lindo que compartir lecturas con las amigas? Sí, hay algo más. Leer los relatos de su autoría. Esa es la situación en la que nos encontramos hoy, porque revisaremos el segundo libro de quien me acompaña en esta aventura de libros llamada Lecturas Violetas. La periodista y escritora argentina, radicada en Chile desde 2005, Juana Inés Casas. Debo confesar que conozco a Juani hace más de una década, gracias a mi querido amigo del colegio Seba, y cuando la amé a primera vista. No solo porque es una mujer increíble, sino también porque posee una sensibilidad y carácter que se refleja en cada uno de sus textos. Además, compartimos un similar sentido del humor, así como placeres culpables tales como ser fan de Harry Styles o gozar de lo dulce en el amplio sentido, sin excusas. Con Juani he compartido lecturas, penas y alegrías. He visto crecer a su familia y he comprobado empíricamente la felicidad que provoca que la amistad no esté supeditada a lazos dados por otros, sino que fluya libre por un canal propio e independiente. Pero hoy no solo gozaremos de la Juani amiga hermana, sino de la Juani escritora. En ese sentido, ¿quién es Juana Inés Casas? Juana Inés nació en la ciudad de Ayacucho, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un diplomado en Periodismo Cultural y Crítica de la Universidad de Chile y otros en Corrección de Textos de la Universidad Diego Portales. Conoce el rigor, el estrés y la adrenalina del trabajo informativo porque se ha desempeñado por años como periodista y editora en el mundo vertiginoso de las agencias de noticias. Así también ha escrito para diversos medios de Chile y Latinoamérica. En 2011 publicó junto a Ediciones de la Lumbre su primer libro de cuentos, El tiempo de los peces, y ha formado parte de antologías como Avisa cuando llegues, de Bifurcaciones, en 2019, y Vivir allá, de Ventana Abierta Ediciones, en 2017. En entrevista con el capítulo 10 del podcast La Flor Azul, Conversaciones sobre libros, contaba que tras publicar su primer libro no sintió la urgencia de sacar a la luz otro, por lo que la escritura de segundo idioma, texto de 142 páginas editado por Editorial Montacerdos, fue más relajada, tal vez demasiado relajada en el tiempo, confiesa. Sin embargo, la situación que aceleró este proceso fue haber ganado en 2019 una beca de creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, lo que la obligó, en 2020, a terminar de armar el proyecto. No obstante, fue recién en 2023 cuando Segundo Idioma llegó a las librerías. La literatura tiene otros tiempos que no se llevan muy bien con las ansiedades contemporáneas. Los textos requieren una distancia, reposar, y esos tiempos, al final, le juegan a favor a los libros, comentaba Juani en el podcast Pájaro Periférico. Y vaya que sí le jugaron a favor a ella, ya que su libro de 11 cuentos te lleva en cada página a paisajes que suenan conocidos, que es posible incluso recordar y rememorar, sobre todo para aquellas personas como yo, que vivimos nuestra infancia y adolescencia en una comuna más cercana a lo rural que a lo citadino. Porque tal como señala Juani, Segundo Idioma está atravesado por la idea de extranjería, de la no pertenencia, de la necesidad de elaborar un segundo código, ya sea las relaciones familiares, como al enfrentarse a nuevos espacios, donde el riesgo no se ve, pero se intuye. De hecho, al leer varios de sus relatos, percibí esa tensión que logro reconocer en varias escritoras latinoamericanas. María Fernanda Ampuero fue la primera que me vino a la mente. que nos hablan de un peligro no siempre explícito o evidente, pero que se vincula con la violencia sistémica que vivimos las mujeres, para qué decir en Latinoamérica, y por la que hemos enarbolado un sinnúmero de banderas. En los cuentos de segundo idioma, Juani también pone a la luz la complejidad de los lazos familiares, temática que la obsesiona y cautiva. De hecho, esas relaciones, padre-hijo, hermanas, madre-hija, abuelos-nieto, etc., donde su prosa delicada en el uso de las palabras y escenas, pero fuerte en el tratamiento de personajes, desentraña complicidades, penas, secretos, alegrías, angustias, que nos conectan con momentos donde a veces pareciera que nos miráramos en el espejo. Esta manera de narrar fue descrita con maestría y precisión por la escritora Carolina Melis, en el lanzamiento de Segundo Idioma el 30 de agosto de 2023 en la librería Catalonia. Leo textual. La literatura de Juan Inés Casas se construye a partir de las imágenes que recolecta, imágenes que solo una buena observadora puede lograr, y ella, sin duda, es una gran observadora, revelando lo cotidiano con sensibilidad única. Hay algo constante en estas historias, que invita a los lectores a ser parte de este libro, a participar de esta lectura. Hoy justamente nos imbuimos en ella gracias al cuento que le da nombre a su texto, Segundo Idioma, que tendremos la suerte de escuchar con la voz de su autora, nuestra querida Juana Inés Casas.
Segundo Idioma. Vuelvo sobre mis pasos. Las veredas del pueblo son amarillas y rosas, pequeños cuadraditos desteñidos que se repiten al infinito. Las niñas caminamos en verano por las calles rodeadas de zaguanes vacíos y canteros llenos de flores. Los adultos duermen la siesta o se escapan del calor en algún comedor oscuro, acompañados por el sonido del canal regional, lo único que se ve por la tele. El sol lo derrite todo, nuestros cuerpos, las bicicletas, las alpargatas desgastadas de caminar el verano. Vamos a la pileta del club. Otras veces, solamente nos tiramos a dormir la siesta bajo los árboles de la plaza. El pueblo es un terreno liberado para la infancia. Somos unas niñas abandonadas en las calles y circulamos hacia la adultez en bicicleta. En los días muy ventosos, jugamos a que es el viento el que nos lleva a la casa de alguna amiga. El lugar debe estar vacío, y como esto no pasa nunca, en nuestras casas siempre hay hermanos, abuelos, perros, visitas. No entramos. Es la hora de la siesta, pero nuestro espacio está afuera. Los cuerpos cambian, mi cuerpo cambia. Camino encorvada y uso una remera larguísima sobre el traje de baño. Seguimos andando en nuestras bicicletas heredadas o compradas de segunda mano. A veces tomamos licor de cereza que robamos a alguna abuela. Aprendemos a fumar escondidas. Atravesamos esas calles vacías para escondernos en algún zaguán abandonado. O acarreamos cañas de pescar al arroyo, solo para estar solas, solo para fumar. De noche caminamos más rápido. Cuando no hay nadie, corremos. Corro por los bulevares por los que se llega a mi casa. Corro con plataformas, con zapatos puntiagudos y botas texanas al ritmo de la moda de fines de los 90. Puedo correr cada vez más rápido, esquivando la soledad de esas calles, las camionetas, el ruido de los autos sin caño de escape que escapan a toda velocidad. Los hombres que manejan solos, iban lentos como si estuvieran a punto de detenerse. Todos saben que hay una geografía prohibida y que se necesita aprender un segundo idioma para esquivar los peligros. Un abecedario hecho de terrenos baldíos, obras en construcción, minifaldas, bares al amanecer y autos. Autos que a veces aceleran para estrellarse en el camino arbolado que conduce a la ciudad. Atravesamos esa geografía porque no podemos evadirnos de nuestro destino. Somos animales en peligro. Pero las niñas sabemos escabullirnos en nuestras bicicletas, escondernos en los zaguanes, reírnos durante la siesta. Y un día nos vamos. Tengo 17 años y llego a Buenos Aires. Camino casi sin mirar al piso porque debo esquivar a miles de personas que corren por los pasillos de Retiro. Vuelvo sobre mis pasos y trato de recordar cómo eran esas baldosas. ¿Eran grises? ¿Eran negras? Mi mirada se pierde en los carteles, las valijas listas para partir y las indicaciones para encontrar la salida de la terminal. Por momentos, debo detenerme para descansar el peso que tiene el bolso verde gigante que he llevado en el hombro. Estoy sola en este viaje. Mis compañeras del colegio se van a otras ciudades o se quedan en el pueblo. Las veredas en la ciudad son irregulares. No hay patrones comunes, hay pozos, obras en construcción, perros que cagan en los canteros y dueños que recogen la mierda en pequeñas bolsas plásticas. Cuando me instalo en el departamento diminuto en el que vivo, recorro una y otra vez las calles durante semanas. Hay una geografía prohibida en la ciudad, pero no sé cuáles son sus coordenadas. Soy extranjera en este lugar y algo del peligro se esfuma entre esas multitudes. Paso mucho tiempo sola y tengo dos refugios, la plaza y un McDonald's al que voy a estudiar. Ahí es donde lo he visto siempre. A veces está solo y a veces está sentado junto a alguna chica vestida de uniforme de colegio. Habla con convicción y sonríe. Es un hombre un poco mayor que yo, debe tener unos 40 años. Su pelo es rubio, tal vez un poco desteñido, un poco canoso. Tiene la piel tostada. Hay días en que usa un abrigo color beige y otros un piloto celeste. Pasa muchas horas ahí en ese lugar lleno de estudiantes y chicos que ríen mientras comen un cono de helado y se inclinan en sus cuadernos a estudiar. Algunos días también lo veo en la calle, a lo lejos. Parece estar fuera de las rutinas y los gestos de los otros. Hay personas que están unos segundos corridas del resto del mundo. Camina mirando hacia el frente, con una mueca que se parece a una sonrisa. Algunas veces me sonríe a mí, y yo también le he sonreído. Lo nuestro es familiar. ¿Cómo sospechar de esa cercanía hecha de presencias repetidas? Esa recurrencia de encuentros que se reiteran una y otra vez. Esa circularidad que es la esencia misma del lugar donde nací. Saludar, sonreír, asentir. No esquivar esa conversación de un extraño que después de haberlo visto tantas veces se vuelve cercano. He construido el pueblo de veredas rosas y amarillas y canteros y sol abrasador en esas cuatro paredes. En esas calles que me unen a la avenida Santa Fe. Con el hombre entablamos una especie de relación de preguntas breves. Él se acerca a la mesa donde subrayo apuntes de pensamiento científico, o tal vez eran de sociedad y estado, y me comenta sobre sus días universitarios. No ha terminado, ha preferido vivir la vida. La declaración me parece extraña, pero bueno, convincente. Vivir la vida, ¿cómo puede ser de otra forma? Nunca le pregunto nada. Me intriga saber si trabaja, tiene familia, qué hace tantas horas en ese sitio. Pero no lo hago. Una tarde intenta sentarse al lado mío. Me pasa el brazo por el hombro. Siento su olor a algo agrio, su pelo grasiento, su piel castigada por el sol. Siento el sudor que hay debajo de su piloto. Mi cuerpo se pone tenso, rígido. Respondo con monosílabos. Comienza a jugar con mi pelo. Lo corre. Deja mi cuello despejado. Observa esos lunares mínimos que va tocando con su mano. Apenas unos centímetros de piel tomados por una lupa que hace que todo se detenga, mientras él se despega un poco del asiento de plástico sucio y desgastado para acercar su cuerpo al mío. Una leve inclinación y veo unas pequeñas manchas en su piel. Percibo bajo el olor agrio un perfume a desodorante que alguna vez sentí en otra parte. Apoyo con firmeza mis pies en el piso pegoteado con conos de helado y papas fritas. Me levanto y agarro los apuntes. Él me toma del brazo, pero yo me libero. poco a poco voy conociendo las normas que definen la nueva gramática. No hablar con extraños, caminar percibiendo lo que sucede a mi espalda, voltear la cabeza cada cierto tiempo, no avanzar si algún cuerpo está muy cerca, cerrar las puertas con llave, esperar para tomar el ascensor sola. Aprendo las reglas como quien aprende de nuevo el segundo idioma. La ciudad viene con un propio manual de supervivencia y mi vida sigue en ese espacio enloquecido que rodea los edificios soviéticos de las universidades. Ese es mi nuevo barrio. Conozco a Pedro. Es de otro pueblo y a veces nos encerramos a bailar y a comer galletitas en lugar de cena, y también a fumar. Una noche nos emborrachamos con una sola botella de vino. Afuera hay siempre gente. No hay domingos vacíos ni noches desiertas. No tengo que correr más rápido por los bulevares, ni evitar las camionetas o los autos sin caño de escape. Cuando estoy sin Pedro, recorro una y mil veces la avenida Santa Fe con sus locales llenos de ropa de temporada, sus carteles con rebajas, precios, devaluaciones, inflación. Vuelvo sobre mis pasos y miro a las mujeres moverse al ritmo de las estaciones. Me fascina mezclarme entre los niños con uniformes que salen de los colegios, los estudiantes de las facultades, los oficinistas. No queda nada del vacío y los sonidos de los pájaros que se escuchan en el pueblo. El calor lo derrite todo, pero ahora el verano es más húmedo que en mi infancia. Nuestros cuerpos pegoteados, abrazados. Pedro y yo caminamos por las calles de la capital, así le dice él a la ciudad, y las recorremos en busca de tesoros, libros, discos, alguna buena fiesta. Nos besamos en las esquinas y nos separamos varias veces en una plaza frente a tribunales. A veces pienso en ese hombre. Aún lo veo pese a que no estudio más y ya no nos cruzamos en el McDonald's. Es extraño verlo fuera de ese lugar de azulejos blancos, siempre un poco sucios. En la calle, observo su risa cuando habla con otras personas en el barrio. Su mirada a lo lejos, su manera de caminar con su piloto celeste abriéndose con el viento, su seguridad y cierto atractivo. Lo cruzo cada vez menos hasta que nos mudamos. Durante esos años, viajamos muy poco a Capital. He aprendido a decirle así yo también. En la nueva ciudad paso mucho tiempo en casa hasta que nace mi hija. Ahí la paseo en su cochecito, esquivando las veredas rotas, los canteros con pasto seco. Es difícil esquivarlos. Todo ha sido comido por el tiempo y el olvido. Los habitantes de ese lugar son solo viejos y madres exhaustas. También hay algunos niños, pero nadie puede pedirle a ellos que reparen lo destruido. Pedro pasa mucho tiempo afuera. Mi hija y yo nos acostumbramos a caminar por ese barrio que no es nuestro y empezamos a saber, o al menos yo lo sé, que un día nos iremos y solo quedaremos las dos. Antes, ella deberá aprender a pararse y yo conducirla por ese equilibrio precario, por el mundo de las rodillas lastimadas y los piecitos dudosos. Así avanzamos por esas baldosas comidas por los yuyos, una inclinada y la otra erguida. Ya estamos las dos solas. Lo de Pedro no tiene vuelta atrás. Se ha ido y solo quedamos las dos. Vuelvo sobre mis pasos. Santa Fe es el mismo vértigo de minifaldas, vestidos, remeras de lycra, letreros con precios y liquidaciones y crisis. Camino por ahí por primera vez con mi hija. Me toma de la mano y la guío por ese mismo territorio alocado de vidrieras, carteles, personas. Mi hija tiene 5 años. Avanzamos a veces a su ritmo y a veces al mío. Tiene las piernas largas pese a su edad. Igual está cansada. Casi nada ha sobrevivido en esas calles y sin embargo todo parece estar igual. Aún puedo recordar con detalle los sitios donde caminé esos años. Los cines que ya no existen, la sucursal de un supermercado, las disposiciones de los dulces en unas canastitas, el momento en que construyeron una confitería en la esquina de Callao. Nada permanece, ni siquiera el McDonald's, que parecía eterno. En su lugar hay una hamburguesería nueva, llena de plantas y sin segundo piso ni lugares escondidos. Después de todo ese tiempo, busco el cuerpo del hombre que esquivaba en las calles. A lo lejos, esa presencia me parece débil, tan fácil de barrer con un grito, tan fácil de desenmascarar bajo esa fisonomía de Barrio Norte. Apenas puedo pensar en su destino, entre tantos destinos de personas que dejé de ver, lugares que ya no existen. Y sin embargo, recuerdo su mirada, su actitud de espera, su cuerpo cerca del mío, el olor. Pienso que tal vez haya muerto, como tantas cosas que murieron en estos años rápidos, y sin embargo, persisten ahí en forma de espectros. Como estoy con mi hija, el movimiento me confunde. Busco esa intersección de espacios por los que caminé tantas veces en busca de algo. Nos alejamos y vamos en dirección a Córdoba. Todo ha cambiado, excepto las facultades estoicas y descascaradas, excepto el viento que se siente tan fuerte en la esquina de Paraguay y Junín. Tan fuerte como en el campo en invierno, tan fuerte como esos días en que era el viento el que nos llevaba a una casa en el pueblo, algún refugio, a tomar licor de cereza. El viento me lleva a ese instante donde todas, mis amigas y yo, empezamos a aprender el segundo idioma de la vida adulta. Compro unos pañuelos descartables. Una estudiante de medicina muy delgada, con el pelo rojo y un tapado gris, también compra pañuelos. El vendedor dice que le puede pagar más tarde. Mi hija tiene frío, le subo la capucha y el cierre de la campera. Le doy la mano con fuerza para que el viento y la vida implacables no se la lleven. Nos refugiamos en una parada de colectivo. El viento cede un ratito, sale el sol y la luz es bellísima. Me dice: estoy cansada, mamá. ¿Cuándo llegamos? Le digo que pronto.
Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Síguenos en Instagram en @lecturasvioletascl. Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.